vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Una voz que trata de mostrar la rebeldía en América Latina y en el Tercer Mundo y que se suma con este programa al que vamos a dedicar por exclusiva decisión de todos los que conformamos este Consejo de Redacción a solidarizarnos con la causa del pueblo palestino, que en estos momentos sigue siendo agredido brutalmente por el Estado terrorista de Israel. Ustedes saben que algunos de los componentes de Resumen Latinoamericano estuvimos en Chiapas, acabamos de regresar allí, hemos estado participando en las jornadas que el zapatismo organizó en Oventic y en San Cristóbal de las Casas. Ya vamos a tener tiempo para hablar de todo el material que hemos traído, pero queremos, como el pasado programa, dedicar este a hablar exclusivamente de Palestina y la agresión del sionismo contra el pueblo palestino. Esta semana ha habido muchas novedades en cuanto al accionar bélico de Israel contra el pueblo palestino. Ha habido bombardeos indiscriminados, como viene ocurriendo desde que comenzó esta nueva escalada bélica, contra población civil, contra hospitales, contra centros de prensa, contra edificios de refugiados de Naciones Unidas. Es como si a Israel no hubiera ningún argumento como para detenerlo en esta escalada siniestra que está llevando a cabo. Y a pesar de todo, sin embargo, se están y se siguen movilizando miles de personas en todo el mundo que han descubierto lo que de alguna manera los palestinos saben desde 1948, que Israel y el sionismo es un estado criminal y que intenta, a través de esta acción, una limpieza étnica y generar algo que ellos heredan de lo que sufrieron con los nazis, generar un estado de terror en la población palestina. Estamos en este programa Silvia María, Jorge Levinger, Pablo Gandolfo y nuestra columnista para temas vinculados al pueblo palestino y al pueblo del Líbano, Tamara Lali. Vamos a empezar preguntándole a Tamara cómo está viendo la comunidad árabe que vive en la Argentina y en América Latina esta escalada y qué es lo que piensa que va a pasar en estos próximos días.
Sí, buenas tardes. Realmente, primero, con mucho dolor, nos causa mucha indignación que no solo, porque sabemos lo que es el accionar del Estado de Israel y de su ejército desde hace 60 años, el dolor me produce el silencio de mucha gente, de muchos gobiernos, de muchos pueblos, que ante este holocausto del siglo XXI que está sufriendo el pueblo palestino y que lo estamos siendo testigos, somos testigos privilegiados porque lo estamos viendo por televisión, todas estas imágenes trágicas, horrendas realmente, no se movilicen como para denunciar al terrorismo de este Estado. La comunidad árabe en la Argentina se ha conformado en un comité junto con organizaciones sociales, asociaciones civiles, gremiales, asambleas del pueblo, muchísimas organizaciones se han sumado a esta iniciativa de empezar, de emprender un camino alternativo al oficial, que es la de denunciar constantemente, no solamente en estos días, lo que está ocurriendo en Gaza, sino siempre, ¿no? Porque esta cosa no termina en Gaza, sino que continúa y es tiene una política de Estado de Israel que es permanentemente y deja un tiempo y vuelve a esas masacres, ¿no? Porque realmente son masacres lo que produce. En estos días vimos cómo bombardearon sede de Naciones Unidas, donde todos saben, absolutamente todos saben que funciona ahí la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. Vimos cómo se bombardearon convoy de ayuda humanitaria cuando entraron desde Egipto. Ya no es solamente, no se la agarra únicamente con los guerrilleros de Hamas que están vestidos, o sea, están identificados que son de la resistencia, sino con la población civil. Y ustedes saben que el número de muertos de niños asciende es un tercio de los muertos en total. No podemos dar cifras porque las cifras que se están dando son irrisorias, porque hay muchísima gente muerta bajo los escombros que no han podido ser removidos los escombros, hay muchísima gente herida que va a terminar siendo muerta porque no tiene forma de llegar a un hospital porque el bombardeo es incesante, y si llegan a un hospital no hay medicamentos, no hay gasa, no hay anestesia, con lo cual los heridos son en pocos días muertos. Tampoco tienen la posibilidad de salir fuera de Gaza, ¿no? Es un gueto que ha sido tomado, se ha secuestrado la población de Gaza, es así, se ha secuestrado la población de Gaza y se la está incendiando.
Tamara, se han visto escenas que escenas sufrieron los judíos con los nazis y otros pueblos de Europa que fueron capturados y secuestrados también, como está pasando hoy con el pueblo palestino. O sea, Al Jazeera muestra, por ejemplo, población civil con los brazos en alto, rodeados gente mayor, niños y niñas, rodeados por tanques, y obviamente hay una como una decisión de Israel de mostrar esto como para aterrorizar a la población palestina y al mundo, porque está claro que...
Yo no entiendo que, por un lado, los israelíes, con este afán de decirse como representantes de los judíos del mundo, quieren mostrar, por un lado, una cuestión de ser víctimas a lo largo de tantos años, ¿no?, de haber sido ellos los herederos de los que han sido los sobrevivientes del holocausto nazi, y por otro lado te muestran escenas que ellos mismos les daría vergüenza. A lo largo de esta semana salieron en distintos periódicos en Argentina argentinos de religión judía diciendo que sienten vergüenza, y realmente se deben sentir vergonzosos de que todavía haya ciudadanos judíos de distintos lugares del mundo que digan que el Estado de Israel los representa, porque ahí hay un divorcio moral entre lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de tantos años y lo que hoy, la práctica que tiene el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene que dejar, los judíos tienen que salir a decir, este no nos representa, este Estado.
Vos sabés, Tamara, lo que vos decís tiene que ver también con cómo se comportan los medios de prensa. Sí. Ellos parten de la base de que los grandes medios de prensa están ocultando toda esta información, y me gustaría algunos detallitos, pero que no son tan detalles, porque por ejemplo hablan de que Hamas ha triunfado en las elecciones en Gaza, lo cual es rigurosamente falso, porque ha triunfado en todo lo que es el territorio palestino. En Cisjordania y en Gaza, y no solamente han sido de algún modo expulsados de ese gobierno por Estados Unidos, Europa, Israel, sino que creo que es el único caso en el mundo en donde su gabinete fue detenido por el ejército israelí.
Es el único caso en la historia.
En la historia, es insólito. Un gobierno elegido democráticamente y sus ministros fueron detenidos, y todavía muchos de ellos están presos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos? ¿Qué es lo que dicen los medios de prensa?
Es que los medios de prensa, o por ignorancia y muchas veces por omisión, no se cuestionan estas cosas, ¿eh? Porque si uno lo lee esto, no puede no cuestionarlo, no puede dudar acerca de las intenciones que tiene Estado de Israel y Estados Unidos. Primero de decir, bueno, elecciones libres, mandar a los veedores, porque estaban los veedores internacionales y dijeron que eran realmente las elecciones que hubo en Palestina han sido ejemplares. pero también recordemos que fueron elecciones bajo ocupación, donde la gente no podía, los políticos no podían hacer campaña yendo de un pueblo a otro, porque bueno, están los checkpoints. Entonces era como bastante difícil fue hacerlo. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que ha impuesto el Estado de Israel, Hamas ganó las elecciones y ganó, como le decíamos, con toda la pureza electoral, ¿no? Porque así lo han dicho. Sin embargo, el mundo, y ahora aparece Hillary diciendo que ella no va a hablar con Hamas. O sea, ya antes de asumir.
Y el otro tema que sería bueno rápidamente mencionar es para destruir esa teoría que en Argentina conocemos como la teoría de los dos demonios.
Sí.
Habría que hacer dos pinceladas históricas. En el 48, cuando hubo 47, cuando hubo una partición no aceptada por los palestinos, le quedó solo el 22-23% del territorio al sector árabe palestino. En el 67 eso fue reducido a menos de la mitad todavía en una nueva guerra, y ahora está siendo bloqueado lo que es Gaza, y siguen los asentamientos israelíes en Cisjordania. Esto, de alguna manera, lo que tiene que ver es con la idea expansionista también característica de lo que fue el nazismo en Europa, de el gran Israel, de querer ocupar todos los territorios
exactamente, lo que es, exactamente. La naturaleza israelí de exterminio tiene una doctrina ya inerte dentro de su propia doctrina sionista, ¿no? El expansionismo, el colonialismo, el racismo. Y esta cuestión de la doctrina de exterminio que nosotros llamamos, que es la limpieza total de un terreno como para expandirse, necesitar un espacio vital, y exactamente es aplicable la teoría nazi a la teoría sionista, por eso han aprendido y muy bien de sus maestros. Y esto no nos queda, no queda, porque aparte dicen ahora que nos están luchando contra Hamas. Hasta hace 20 años, hace 20 años atrás no existía Hamas. Existía el Fatah, existía la OLP, y también el demonio era Fatah y la OLP. O sea, siempre encuentran algún demonio como para expandirse. Acá hay que ser realista, pero aparte de toda esta cuestión, en Gaza, en las costas de Gaza, hay muchísimo gas. Con lo cual hay que decir que también hay toda una cuestión internacional dando vuelta por ahí, por la cuestión del gas, porque hay falta de gas en todo el mundo. Bueno, sabemos lo que está pasando en Europa en este momento. Con lo cual han bombardeado todo el puerto, no llega ninguna embarcación al puerto de Gaza, porque ahí hay gas, y ahí va a ir Israel a buscar ese gas, para después distribuirlo a Europa.
De la misma manera que entraba al Líbano buscando agua, ahora está buscando gas allí. Yo quiero contar también, porque en los medios de comunicación no está saliendo absolutamente nada, que en Gaza los combatientes de la resistencia están peleando casa por casa. Esta semana ha habido una acción importante que ha sido desconocida por los medios de comunicación, salvo por los medios árabes. Hubo un grupo comando de las brigadas de Al-Qassem de Hamas, que atacaron por la retaguardia a una compañía de tanques, inutilizaron cuatro tanques, y el parte de guerra que ellos dan es que hay varios soldados israelíes muertos. Esto porque hay que decir también que se está resistiendo, o sea que se está bombardeando población civil, se está masacrando, pero hay una resistencia enconada por parte de los jóvenes y los no tan jóvenes palestinos contra la
invasión. Exactamente, lo que habría que acá agregar, y eso es verdad, Carlos, la resistencia de Hamas y la resistencia palestina, porque ahora se han sumado
otros,
se han unificado, está siendo una tarea increíble. Han aprendido de Hezbollah hace 2 años. Los israelíes, por partes militares, están diciendo que se asustan porque ven fantasmas. Les genera terror el ver a los combatientes de Hamas apareciendo en distintos lugares, no saben dónde encontrarlos. Ahora los están llevando prisioneros, ya han preparado prisiones en el territorio israelí para llevarse a todos los jóvenes, porque todo joven en edad militar para Israel es terrorista, entonces lo están llevando. Ya hay 2.000, hasta hace pocos días, 2.000 desaparecidos, porque no se saben ni los nombres ni de dónde fueron. 2.000, aparte de los 11.500 prisioneros que ya cuenta los palestinos en cárceles israelíes, ¿no?
Otra cosa importante, digamos, en esta escalada ha sido la actitud de diplomática, ¿verdad? La actitud digna por parte de Hugo Chávez y de Evo Morales de romper relaciones con Israel. Ahora vamos a escuchar a Hugo Chávez hablando de esto, y la actitud vergonzosa de muchas cancillerías, entre ellas la Argentina, la de Jorge Tayana, la de Cristina Kirchner, que realmente han tomado el rol de hablar de los dos demonios en todo momento, y en otro momento el propio Jorge Tayana condolerse de la familia de un oficial israelí de ascendencia argentina muerto, cuando después de matar a varios palestinos fue muerto por la resistencia, y no decir una palabra de los más de 1,000 palestinos muertos en esta escalada. Vamos a escuchar a Hugo Chávez.
Bueno, lo poco que vemos por televisión, porque lo que está pasando allá es un infierno. Bombas y bombas y bombas y bombas. Fíjate lo que decía ayer un vocero de Israel, del gobierno de Israel. No, que nosotros le avisamos tirando unos volantes a un pueblo no sé dónde, o a un barrio, que íbamos a bombardear, dentro de 10 minutos bombardearemos, fíjate. Y entonces los pobladores hicieron caso y abandonaron las casas y no sufrieron. Eso es lo que deben hacer. La culpa es de ellos, o sea, los niños que murieron, la culpa es del bebé porque no salió corriendo. ¿Te das cuenta el cinismo de ese gobierno? Yo lo vuelvo a repetir, el presidente de Israel debe ser llevado a la Corte Penal Internacional por asesino.
Y ante la dignidad de Chávez, decíamos, la vergonzosa posición argentina, que incluso Silvia llegó a suspender en programa de los dos programas, el programa de la colectividad judía y de la colectividad árabe en Canal 7.
Exacto. El gobierno decidió tomar esta decisión en el Canal 7, el canal estatal, y nosotros creemos que realmente es una decisión vergonzosa, porque estos dos programas bien podrían haber profundizado y haberlo llevado a debate y demás, y cada uno poner su posición claramente y concientizar, ayudar a concientizar a la opinión pública, y no lo han hecho. Prefieren repetir programas light, entre comillas, programas livianos que han hecho cada uno por su lado, y están en esto ahora, repitiendo estos programas livianos, y como que acá no pasa nada, y la guerra, la invasión, el genocidio y el asesinato masivo de los palestinos por el Estado genocida de Israel no existe para el Canal 7 ni para el gobierno.
Una iniciativa que se ha tomado también a nivel mundial a partir de distintos medios de comunicación, organizaciones, es boicotear aquellas empresas, aquellas grandes transnacionales que apoyan al Estado de Israel y que apoyan esta guerra exactamente. Algunas de esas empresas son, por ejemplo, Nestlé, Calvin Klein, L'Oréal, Disney, Danone, Maggi, Revlon, Intel, que tiene centros de desarrollo justamente en Israel, es la principal empresa fabricadora de microchips del mundo. Levi Strauss, quien financia las colonias sionistas en Palestina. Otra empresa conocida, Nokia, que fabrica celulares, es una empresa que también tiene sus centros de investigación ubicados en Israel. Caterpillar, que acá es conocida por los zapatos, pero que en Palestina es una de las empresas que abastece de las excavadoras con las cuales arrasan las casas de los palestinos. Y algunos casos emblemáticos, como es el caso de McDonald's, que es uno de los grandes 6 financiadores de la campaña de George Bush en Estados Unidos, y que su presidente, Jack Greenberg, es director a su vez honorario de la Cámara de Comercio e Industria americano-israelí. Por su parte, McDonald's integra también la Jewish United Fund, que trabaja para mantener el apoyo de Estados Unidos militar, económico y diplomático a Israel.
Pablo, y hay que agregar Coca-Cola, que es la más importante fuente de ingresos del ejército israelí a través de campañas especiales que organiza Coca-Cola en Estados Unidos y en Australia con la comunidad judía.
Coca-Cola, Pepsi también, Pepsi es otra de las financiadoras, y también otras cadenas de comida como el caso de Pizza Hut, Häagen-Dazs y Burger King, todas tienen sede en Argentina, y la empresa de cigarrillos Philip Morris.
Y entre todos los correos que estamos recibiendo, uno que hemos recibido del colectivo, queda la palabra colectivo por la justicia y los derechos de las personas y la naturaleza. Este es un grupo que tiene su residencia y su accionar en el Estado español. Mandan una serie de acciones que podríamos ejecutar los pueblos, estos pueblos que están con miedo, que no les interesa. Estuvimos volanteando el otro día en el obelisco, gente joven a la que se les pedía que por favor recibieran los volantes sobre el genocidio, a nivel información sobre el genocidio en Palestina, no les interesa, no respondían, no me interesa. No les interesa, mucha gente joven de aquí, de Argentina, centro de la capital de Buenos Aires, no les interesa el conflicto. E iban con niños en sus manos, hijos, sobrinos, amigos, lo que sea. Pero el conflicto no les interesa. Pero a los que sí nos interesa, a los que sí nos duele, lo que queremos es poner una de las del accionar que propone este grupo es que por cada niño palestino asesinado se tire una bombita en la embajada de Israel con pintura roja y que se cuide que eso no sea despintado. Entonces, es uno de los accionares, ya vamos a ir agregando más. Proponemos eso, ante tanta pasividad, ante tanta indiferencia, accionemos.
Yo quiero agregar a estas empresas que nombró acá Pablo, algunas otras empresas que gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Sur, Israel ha ingresado y está haciendo grandes negocios. Una es Netafim, que es una empresa de riego por goteo, que se inauguró una planta en Campana hace 10 meses, Electra, que es una empresa de aire acondicionado que está en Tierra del Fuego, el grupo Merck, que entró en la infraestructura de telefonía junto con la firma comercial Claro, Telrad, que es otra telefónica que ya abrió sus oficinas en Buenos Aires, Mekorot Water Company, la empresa estatal de aguas de Israel, que presentó una propuesta para la construcción de una planta potabilizadora de aguas en La Plata, y la empresa ITP, empresa de software para el sistema educativo, que entró en algunas provincias de la Argentina. Una de las ramas en la que más ha invertido Israel en los últimos años es la seguridad aplicada a varios rubros, industrial, policial, pero no se conocen las firmas o representantes comerciales todavía.
Jorge, para ir terminando este bloque, después vamos a seguir, pues ya dijimos, todo el programa con Palestina, ¿qué es lo que está, porque también sobre eso se está desinformando, qué es lo que está pidiendo Hamas para negociar frente a esta escalada terrorista israelí?
Esto es importante mencionarlo. Hamas lo que exige es no solo la retirada del ejército israelí de Gaza, sino el terminar con el bloqueo de Gaza, que es un bloqueo que existe mucho antes de lo que fue el inicio de esta invasión y que es prácticamente desde cuando decíamos fue el triunfo de el electoral de Hamas y la asunción de algún modo del gobierno en el territorio de Gaza. Estas son las dos exigencias fundamentales, además, por supuesto, de dejar liberados los pasos fronterizos con Egipto y con Israel para poder tener acceso al otro territorio separado de Cisjordania.
Vamos a escuchar ahora un tema musical, Escape, Intifada Palestina.
Diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada!
Aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven de andar.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Al calor de la brutal ofensiva, el genocidio, el holocausto, como lo querramos llamar, pero esta masacre que está realizando el sionismo, el Estado terrorista de Israel en Palestina, algunos, no pocos, ciudadanos en el mundo y también en la Argentina, intelectuales, algunos de ellos, periodistas, escritores, se vieron en la necesidad de mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Lo que pasa es que lo hacen desde una posición que realmente nosotros criticamos duramente, y sobre todo en estos momentos de masacre, de holocausto, tratar de comparar a los enemigos, de equilibrarlos, de decir un bando y el otro, y de en general condenar la escasísima respuesta de violencia que puede provocar la resistencia palestina lanzando los cohetes artesanales Qassam, mostrarla como parte de la agresión y compararla y equilibrarla con la agresión brutal que ejerce el ejército israelí sobre la población indefensa palestina. Por eso que quisimos desde Resumen Latinoamericano dar nuestra posición y escribimos este artículo que se llama Los cohetes artesanales de Hamás y las dudas de ciertos solidarios con la causa palestina. Y dice lo siguiente: mientras el Estado terrorista de Israel prosigue masacrando a la población palestina y desoye, como siempre, las apelaciones ultramoderadas de las Naciones Unidas para un alto el fuego, hay muchas y muchos ciudadanos en el mundo que se están movilizando de mil maneras para repudiar al imperialismo y al sionismo. Esto evidentemente es lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias, a nivel masivo y buscando mostrar al verdugo como lo que es, una auténtica máquina de asesinar.
Sin embargo, hay sectores de la sociedad mundial, lo vemos y leemos en Latinoamérica en los últimos días, que están dispuestos a repudiar el accionar bélico israelí, que se horrorizan también de la matanza de niños y niñas, que se quejan de la respuesta lenta de los organismos internacionales, pero le exigen a los agredidos, a los humillados, a los masacrados, a todas aquellas personas bombardeadas con fósforo y uranio empobrecido, que no se defiendan, que acepten mansamente su destino, que pongan el cuerpo a los tanques y misiles sionistas, pero que no se les ocurra arrojar los tan famosos cohetes artesanales. Y en ese gigantesco y nauseabundo pero aparece la inequívoca señal de la declinación, del quiebre ideológico, de la falsedad de la acción solidaria que tan enfáticamente se proclama.
Lo que ocurre es que es muy fácil dibujar un escenario ideal en donde lo único a destacar es la población civil atacada y masacrada, y olvidar que en ella, en el propio cuerpo de la mujer, el hombre, el niño, la niña o el anciano y anciana palestina, hay un resistente dispuesto a defender con su propia osamenta un territorio que legítimamente les pertenece. Gente dolorida, sufrida, cuarteada por años de ataques y humillaciones, que no se han rendido y tienen lo que hay que tener en estas circunstancias, dignidad.
Claro que a ninguno de ellos, en medio del caer de las bombas sionistas, del tronar de los tanques arrasando sus desprotegidas barricadas, se le ocurriría jamás criticar el lanzamiento de cohetes Qassam, de que cada tanto, muy cada tanto y con pocas posibilidades de hacer daño, como está demostrado, solo para decir aquí estamos, no nos moverán, lanzan los combatientes de Hamás. Y no se les ocurriría esa barbaridad porque esos combatientes, con sus dignos y queridos hijos e hijas, sus hermanos, sus esposos y esposas, sus padres y madres y hasta sus abuelos.
En Gaza, el pueblo lucha denodadamente para no sucumbir. ¿Qué otra cosa haría usted en esas circunstancias, señor o señora, que utiliza ese timorato pero, cuando equilibra a los masacradores con los masacrados y les pide que cesen ambos bandos, entre comillas obviamente, la hostilidad? ¿Qué haría si su pueblo, nuestra nación, a la que decimos querer hasta el extremo de o con gloria morir, si un ejército de carniceros fascistas viniera a arrasarla y a asesinar a nuestros hijos e hijas? ¿Nos preocuparíamos si un grupo de nuestros mejores y valientes jóvenes defendieran su casa, su familia y su tierra con las armas en la mano? ¿No les estaríamos ayudando para que con su accionar eviten que el agresor avance y culmine su tarea de horror?
Claro, me dirán ustedes, que de eso estamos muy lejos en nuestros países. Que la violencia engendra violencia, entre comillas. Que el fundamentalismo, entre comillas. Que no se trata de ayudar a los extremismos, entre comillas también. Y un montón de pamplinas más que surgen de adoptar en casos extremos una actitud cobarde antes que reivindicar a un pueblo, el palestino, es eso mismo, que nos está dando ejemplos diarios de coraje y humildad, de amor a la vida en medio de tanta muerte, de rebeldía frente a tanta hipocresía y complicidad internacional.
Por eso es que está muy bien defender a Palestina, denunciar las atrocidades de los sionistas contra sus niños, pero también expresar nuestra solidaridad con ese pueblo combatiente, con sus organizaciones resistentes y sobre todo con quienes están llevando sobre sus espaldas el peso fundamental de aguantar a pie firme la investigación sionista. Y no tener temor a las presiones que existen y mucho, porque digamos en voz alta jamás, Frente Popular de Liberación Palestina, Yihad Islámica, Frente Democrático de Liberación Palestina, Fatah y muchas organizaciones más surgidas al calor de esta lucha desigual, pero tan necesaria como la vida misma. Esa vida que más de un millar de patriotas palestinos ya han entregado por su tierra, precisamente porque saben que al nazisionismo no se lo detiene solo con palabras, titubeos o claudicaciones. Consejo de redacción del periódico y el programa Resumen Latinoamericano. Como le decíamos al principio del programa, estuvimos en Chiapas, tuvimos la suerte de participar en el primer festival de la Digna Rabia Zapatista, y allí estuvimos con el subcomandante Marcos, además de toda la comandancia indígena y las bases de apoyo. Y el subcomandante Marcos, en una de las deliberaciones que se dieron en este festival, interrumpió el curso normal de las deliberaciones para dar su testimonio sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Y esto es lo que dijo.
Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, así les dicen los manuales militares, y para ablandar las fortificaciones de resistencia. Después, el férreo control sobre la información. Todo lo que se escuche y vea en el mundo exterior, es decir, externo al teatro de operaciones, debe ser seleccionado con criterios militares. Ahora, fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y el sitio para debilitar a la guarnición enemiga. después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo, después la limpieza de los probables focos o nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la versión del gobierno israelí son casas habitación, chozas y edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería, o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habita o habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos y como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército de Israel. Y que la guarnición enemiga, la que quieren debilitar con el cerco y el sitio que se está tendiendo en torno a Gaza en este momento, no es otra cosa que la población palestina que ahí vive, y que el asalto buscará aniquilar a esa población, y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento será luego cazado para que la limpieza se complete y el mando militar encargado de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso o cosa, según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en el debate sobre sionismo o antisemitismo, o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo y nos faltan los matices y acotaciones tan necesarios siempre en los análisis, pero para nosotros, para nosotras, los zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién que es abajo y a la izquierda puede permanecer callado? ¿Sirve decir algo? ¿Tienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez no detengamos una bomba y nuestra palabra se convierte en un escudo blindado que evite que esa bala a calibre 5.56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño, porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo. Y tal vez primero se convierte en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en casa. No sabemos nosotros, no sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí. Que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre, los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis, y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo. También va a pasar que el pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando y a seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos crezcan el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel, tal vez disparando un fusil, tal vez colocándose en la cintura un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia y se volverá a discutir si sionismo o antisemitismo. Entonces, nadie preguntará quién sembró lo que cosecha. Por los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN, su comandante y su jefe Marco.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Desde Mujeres y Resistencia queremos sumarnos en la denuncia de lo que está ocurriendo en Palestina y recordar y denunciar cómo las mujeres palestinas están sufriendo en estos momentos, en estos días, en esta masacre. Estamos viendo imágenes aterradoras de niños que pierden a su madre, y de madres que pierden a sus niños, a sus niñas, y cómo no, hasta bebés que consiguen sobrevivir pero rodeados de los cadáveres de sus familiares. Recordar también que más del 40% de las víctimas, de las ya más de 1000 víctimas que ha ocasionado el ejército sionista israelí, hay mujeres, niños y niñas. Son más del 40%. Queremos recordar una carta que escribían las mujeres palestinas el 8 de marzo del año pasado, en uno más de los tantos llamados que le enviaban a la ONU y que sin duda han sido ignorados y que tal vez el secretario de la ONU ni siquiera lo leyó. Es una carta abierta de las mujeres palestinas al secretario general de las Naciones Unidas. En este día, dice textualmente la carta, 8 de marzo, apelamos a las Naciones Unidas para que honren a las mujeres palestinas y pongan fin de forma inmediata a los sufrimientos infligidos por la ocupación israelí y sus actuales crímenes de guerra, cometidos con total impunidad contra su pueblo y su tierra. En un momento en que las mujeres de todo el mundo están celebrando gozosamente este hito histórico, las mujeres palestinas lloran la dolorosa pérdida de sus niños y seres queridos como consecuencia de las atroces masacres que la maquinaria de guerra israelí ha perpetrado contra ellos por tierra, mar y aire. Apelamos a la Organización de las Naciones Unidas para que defienda los principios que la fundaron, se atenga al derecho internacional y cumpla sus propias convenciones y resoluciones. Apelamos a Naciones Unidas para que tengan el valor de restaurar su credibilidad entre los pueblos del mundo como un baluarte de equidad y de justicia, como refugio de los oprimidos y no como instrumento en manos de naciones poderosas. 60 años lleva aguardando el pueblo palestino en los pasillos de las Naciones Unidas con la esperanza de recuperar su patria robada y que sus inalienables derechos sean confirmados, ratificados y consolidados por esta augusta instancia. En lugar de esto, lo único que han conseguido es la permanencia de los años de desposesión, permitiendo que Israel escape de todas sus obligaciones y que con cada coyuntura su ejército aproveche para establecer una serie de hechos sobre el terreno contraviniendo el derecho internacional. La política israelí de limpieza étnica ha ido haciéndose más obvia, mientras el proceso de paz con el que nuestros dirigentes estaban comprometidos se ha convertido en un proceso de desposesión. Bajo el paraguas de la paz, Israel ha perpetrado su política de confiscación de tierra y establecimiento de asentamientos, instituyendo medidas insidiosas y graduales para robar a nuestro pueblo sus medios de vida, su identidad, sus aspiraciones y su libertad. Continuamente y de forma acelerada, Israel trata de cambiar el carácter árabe de Jerusalén, el corazón de la tierra palestina, mientras se niega a sus residentes y genuinos dueños sus derechos legítimos sobre la ciudad. Todo el mundo esperaba que los palestinos fueran sujetos dóciles, mientras presenciaban cómo se violaban sus más básicos derechos y su misma existencia se veía amenazada por el muro, declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, a la vez que cientos de controles y carreteras de circunvalación dividían su tierra convirtiéndola en una serie de enclaves aislados. La ocupación ha ido adquiriendo lentamente la legitimidad de la comunidad internacional. Defender el botín fruto de la agresión y agravar las medidas y violaciones de los derechos humanos contra una población indefensa se convirtió en algo ampliamente aceptado y justificado como defensa propia. Este desafortunado estado de cosas ha llevado a la percepción de que hay paridad entre ocupantes y ocupados. Encima, los ocupados que se atreven a resistir o protestar se convierten en terroristas. En cambio, se intenta convencer a los ocupantes con todo miramiento y cautela para que no utilicen en exceso la fuerza. Como mujeres comprometidas con el bienestar de la sociedad y con un futuro en paz y seguridad para nuestros niños y niñas, hemos advertido una y otra vez de que esta grave situación no haría sino aumentar la amargura, frustración y rabia entre nuestro pueblo, que podría llevar a muy graves consecuencias. Si es que desea realmente que alguna vez prevalezca la paz en esta región, la ONU no tiene otra opción que la de asumir sus graves responsabilidades afrontando la situación con valentía.
e incluso predominancia dentro del marco de trabajo del poderoso instrumento que representa el derecho internacional. Por conseguir este objetivo, los principales pasos a dar serían poner fin de inmediato a la ocupación israelí y establecer un Estado palestino independiente y soberano. Y las peticiones de las mujeres palestinas en ese momento, hace un año, eran las siguientes: que las Naciones Unidas adopten las medidas legales necesarias para detener la carnicería israelí contra nuestro pueblo en Gaza y en todos los territorios ocupados. El levantamiento del bloqueo impuesto contra Gaza, que no se limita simplemente a amenazar las vidas de 1,5 millones de personas, sino que está produciendo un desastre medioambiental que tendrá graves consecuencias en toda la zona. Acordar la protección internacional para nuestro pueblo bajo ocupación y cumplir la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que exige la protección de mujeres y niños en tiempos de guerra. Asegurar que Israel respete como potencia ocupante la Cuarta Convención de Ginebra en todas las tierras palestinas, incluida Jerusalén Este. Imponer sanciones a Israel por sus crímenes de guerra y sus flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para liberar a las mujeres palestinas prisioneras y a todos los demás prisioneros políticos, especialmente a los niños, de las cárceles israelíes. Instituir medidas para que se cumplan todas las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la causa palestina, confirmando los inalienables derechos del pueblo palestino. Fíjense si esto se pedía hace un año, ¿qué no será en este momento, en que la masacre es total y abierta, es cotidiana, es diaria, y que las Naciones Unidas han demostrado que no sirven absolutamente para nada, que no están parando esta agresión, que no están haciendo ni una de las peticiones de las mujeres palestinas de hace un año? Y ante toda esta desgracia de las mujeres, sin duda, lo único que nos queda es aclamar su resistencia y valorar toda la lucha que están haciendo ellas también, resistiendo y aguantando, porque prefieren morir a perder su tierra.
Para todo el mundo.
Yo me no tengo patria.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Bueno, continuamos en este especial de solidaridad con el pueblo y la resistencia palestina, y ahora vamos a entrevistar, contamos con la presencia de un gran compañero y amigo nuestro, que es Galib Musa, que es de la Mejita Altawid y de la Organización Islámica Argentina. Galib, vos sos uno de los que, junto con otra gente de la comunidad árabe de aquí, está motorizando todas las movilizaciones. Hay que recordar que el jueves 22 hay una gran marcha desde el Parlamento, desde la Plaza del Congreso hasta la Embajada de Israel. Pero la pregunta es, ¿cómo ves el desarrollo de este conflicto, de esta agresión brutal de Israel, y qué significa esto para la gente que resiste en Palestina? O sea, porque hay que tratar de hablar un poco más de la resistencia, no solamente de la salvajada que se está convirtiendo contra el pueblo, sino también marcar que hay una resistencia muy fuerte.
Bueno, gracias, Carlos. Nosotros vemos que primero hay que remarcar el tema de la desinformación. Creo que es un punto vital el tema de la desinformación. ¿Cómo informan la mayoría de los medios, de las cadenas internacionales? ¿Cómo implementan el uso de la palabra guerra, como si hubiese dos bandos en igualdad de condiciones combatiendo y no es así? ¿Qué términos utilizan para denominar a una parte y a la otra? Y queremos que llegue claro al pueblo, a los pueblos del mundo, queremos que llegue claro que esto no es un conflicto, que esto no es una guerra, que esto es una invasión y un genocidio lisa y llanamente. Eso es lo principal que puedan entender, porque primero, Hamás es un partido político con una resistencia armada que ha ganado las elecciones hace 2 años, pero no las elecciones para gobernar la Franja de Gaza, nada más. Ha ganado las elecciones para gobernar Palestina, tanto Cisjordania como Gaza, donde los israelíes utilizaron su arma preferida, que es la discordia, para acordar con Fatah y crear una mini guerra civil entre ellos. Porque esta es la excusa que después utiliza Israel para decir que Hamas echó a los tiros a Fatah del gobierno, y no es así. Ha ganado legítimamente. Hamas es la cara de la resistencia del pueblo palestino en su totalidad. Es quien mejor asume la resistencia, porque han visto flaquear a Fatah. Entonces, ese es el principal motivo por el cual ganó las elecciones hace 2 años. Y luego tenemos muchas más cosas para decir, porque acá hay una clara hipocresía de parte del mundo y una insensibilidad brutal. Hay medios de información que directamente no ponen una de cal y una de arena, son todas de arena. Y si lo puedo denunciar acá, lo voy a decir: C5N y Infobae. ¿Cuál es la razón de que estos dos medios, que han ido ganando espacio, no Infobae tanto porque es de internet, pero sí C5N, porque han ido ganando tanto terreno, y por qué su actitud? Algunos periodistas de esos medios de información es terrible, ¿no? Feynman, por ejemplo, no tiene vergüenza, es un tipo que no sé cómo todavía puede salir a la calle.
Por contrario, este programa se escucha mucho en Uruguay, te quiero decir que una radio por la que nosotros salimos, que es Radio Centenario, la 36, puso toda su programación al servicio de la solidaridad con el pueblo palestino. O sea, que cuando se quiere y se tiene un medio de comunicación conscientemente y profesionalmente, se puede solidarizarse abiertamente con una causa como es la del pueblo palestino.
Seguro, porque aparte hay una cuestión que es principal. Primero, no existen dos demonios. Segundo, la solidaridad es un gesto humano, valorable, y que tiene que aflorar cuando alguien lo necesita, cuando necesita la ayuda, cuando se ve claramente la injusticia. Pero siguiendo con C5N e Infobae el porqué del comportamiento, hay una razón muy simple que la gente tiene que saberla. Detrás de C5N hay dinero puesto por Elstein y el grupo IRSA. Llegados muy cercanos a Chabad Lubavitch, que ha recibido muchas quejas por mismos judíos respecto de cosas que están pasando, de quedarse con dinero de la gente, de captar como si fuese una secta y esas cosas, pero no importa eso, es un problema de ellos. El tema es que Elstein es el dueño del banco hipotecario, es el dueño de Alto Palermo Shopping, es el dueño de tierras y mucha tierra en la Argentina, es dueño de ganado y otras empresas más. Si esta persona está poniendo dinero al servicio del Estado de Israel, ¿cómo podemos confiar en esta persona teniendo todo este tipo de propiedades y dueño de tantos servicios en Argentina? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. El otro es el de Infobae, Sergio Spolsky, una persona que ha sido directivo de AMIA, que posee Infobae, que posee el diario Miradas al Sur, que posee el diario El Argentino, que es editor de Newsweek Argentina y es editor de la revista, dueño de la revista 23. Y
diarios oficialistas, por supuesto, que o sea, coincide con la posición tibia y de los dos demonios del gobierno.
Claro, pero por eso mismo, después los sionistas dicen que no tienen el control de la información, y ante esta evidencia, ¿cómo podemos negarlo? Eso es lo principal, saber quiénes son nuestros enemigos internos. Y otra de las cosas es los directivos de Amidaya, ¿no? La organización sionista argentina, bueno, realmente tendría que sacarse el título de Argentina, la organización sionista siempre trabaja a favor del Estado de Israel. Y Amidaya, que son argentinos cuando le convienen, son argentinos para denunciar que el atentado a la AMIA fue contra todos los argentinos, no tienen ningún empacho en ceder sus instalaciones y estar presentes y apoyar esta masacre sobre el pueblo palestino. Entonces, ¿dónde está la lealtad? ¿Con quién está la lealtad? ¿Con quién está la razón? ¿Con quién está la coherencia? Eso es lo que nosotros preguntamos muchas veces, porque están permanentemente autovictimizándose con el tema del holocausto. ¿Y esto no es un holocausto? Lo que está realizando Israel sobre Palestina no es un nuevo holocausto. No han aprendido nada de su sufrimiento. Es decir, han desarrollado la más perversa de las acciones. Hacerle sufrir a un pueblo inocente lo que ellos han sufrido antes. Eso es lo que hacen los sionistas.
Lo que pasa que esta vez me parece que la gente, más allá de que los medios de comunicación envenenan permanentemente, ha podido ver, está la agresión tan brutal, es que ha podido ver que evidentemente Israel asesina y que el sionismo asesina, y se ha movilizado por eso. O sea, hay miles y miles, decenas de miles de personas. Te digo que de alguna manera hace recordar las manifestaciones contra la invasión norteamericana en Irak. Se ha movilizado mucha gente que esperemos que tome conciencia de qué se trata cuando hablamos de Israel, ¿verdad?
Y a estos mismos multimedios el tiro a veces les sale por la culata, Galib y compañeros, porque tuvimos la oportunidad de ver un debate entre los dos embajadores en Argentina, Farid Suwan, embajador de Palestina, y el embajador del Estado Terrorista de Israel, y claramente imperó la verdad. Ahí no hubo dudas, hasta el mismo Feynman no pudo articular palabra, porque era realmente la fuerza con que el embajador palestino defendió la causa palestina fue impresionante, y al embajador israelí no le quedó nada más que la vergüenza.
Bueno, Gali, ya cerramos el bloque, despedite con lo que vos quieras decir.
Bueno, yo le pido en principio a la comunidad argentina, a la sociedad argentina, a nuestros compatriotas, la solidaridad. Estamos recolectando alimentos no perecederos, leche en polvo, entre ellas, agua mineral, envasada, pastillas potabilizadoras, frazadas, para hacer llegar a la Franja de Gaza. Algunos de los lugares de recolección son Bogotá 3449 en el barrio de Flores, Donado 1355 en Villa Urquiza, Avenida Rivadavia 5581 en Caballito, Avenida Pueyrredón 19, segundo piso en 11. Y les pedimos que salgan a la calle también para hacer sentir su clamor, su bronca. Los esperamos a todos el viernes en el Zapatazo frente a la Embajada de Israel a las 18 horas. Y los esperamos a todos el jueves 22 a las 17 horas del Congreso para demostrar nuestro enojo y nuestra indignación.
Nos despedimos escuchando el himno, y porque es parte de nuestro programa, es de solidaridad con la resistencia palestina, el himno de Hamas.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano, en este especial en solidaridad con el pueblo palestino, vamos a escuchar la voz de una periodista muy comprometida que vive en Venezuela, una periodista que trabaja y lucha por el pueblo palestino, se llama Indu Anderi, y esto es lo que le responde a nuestro colega de Telesur cuando le pregunta por qué
tantas movilizaciones a favor del pueblo palestino, si no la sorprende esta masividad en las movilizaciones.
Significa que los pueblos ya no se están comiendo el cuento o están asumiendo el chantaje del antisemitismo y del antijudaísmo en el mundo. Nosotros hemos sido chantajeados permanentemente por el hecho de que a Israel no se le puede criticar cuando comete masacres como las que ha cometido todo el tiempo desde 1947, y en este momento cuando comete también una masacre sistemática continua en contra de la población civil, asesinando a más de 240 niños, pretende igualmente que la gente asuma que se justifica bajo la supuesta persecución o exterminio del grupo Hamás. El pueblo del mundo, consciente con la posibilidad ahora más que nunca de estar informado, está en la calle. Hemos visto no solo en América Latina, sino en Europa y en Asia, en África, la gente está manifestando en contra del genocidio que comete Israel. Eso, por supuesto, es una esperanza muy importante para el pueblo de Palestina.
Ahora, quienes tienen familia en Gaza, han podido mantener una comunicación con ellos, ¿qué cuentan, qué comentan, cómo están haciendo para evitar ser víctima de estos desproporcionados ataques?
Los pocos que se han comunicado, o mejor dicho, las pocas comunicaciones que tienen algunas de las personas que nosotros conocemos con sus familiares, indican que en muchos de los casos tienen que estar en lugares subterráneos para poderse proteger de los bombardeos. Por supuesto, no tienen agua suficiente para poder vivir. El hecho de los bombardeos sistemáticos permanentes y las cientos y miles de personas, cientos de personas todos los días pues asesinadas y miles de personas heridas, convierte a la Franja de Gaza en un lugar donde no precisamente hay, una posición o una situación de salubridad. También el terror que viven permanentemente los habitantes de esa franja se une pues a la tragedia física. Los hospitales, por supuesto, no cuentan con los suficientes insumos y ello agrava la situación humanitaria en Gaza. A eso se une que muchos de las personas que trabajan desde siempre y que están incorporados a las ayudas humanitarias ven su situación la posibilidad de ayudar a la población palestina, la ven mucho más difícil, se hace mucho más difícil porque no solo Israel combate o supuestamente combate a los miembros de Hamás y a la población civil en general, sino que dentro de esa misma población civil también están personas vinculadas con la labor humanitaria.
Bien, estamos conversando con la periodista Hindu Anderi, es activista de los derechos humanos en pro de las comunidades árabes. ¿Cómo ve usted el papel de los gobiernos del mundo ante esta masacre que está sucediendo en Gaza?
Da vergüenza en realidad que hay gobiernos que aún no se han manifestado en contra de este genocidio. Nosotros podemos decir que se trata de un holocausto en la modernidad, que se trata de un gran campo de concentración que se ha convertido Gaza en un campo de concentración al aire libre, con condiciones mucho peores que las que vivió la población en Europa, y no entendemos cómo humanamente los gobiernos del mundo, los gobiernos llamados de avanzada, los gobiernos modernos, no se han pronunciado contundentemente en contra de este crimen y no han solicitado, como lo hizo el presidente Hugo Chávez, que Israel sea llevado a instancias internacionales para que sea juzgado por sus crímenes de guerra. El presidente Chávez es quizás el único presidente, o por lo menos el primer presidente, que de manera digna condenó a Israel, y ha habido otros gobiernos que también se han incorporado a ese mensaje, a esa corriente de condena, pero no son la mayoría. Los gobernantes del mundo no están a la altura de sus pueblos, lo hemos visto en las manifestaciones de solidaridad con Palestina, como los pueblos sí son pueblos de avanzada, sí son pueblos civilizados, y sus gobernantes todavía están en una gran deuda.
Ahora, con referencia a esto que acabas de comentar, fíjate el caso, hoy Venezuela ha enviado una aeronave con ayuda humanitaria a través del puente que se estableció con Egipto. ¿Qué otra cosa, qué otra actividad, qué otra acción pueden hacer los pueblos del mundo para ayudar a la gente de Gaza?
Sí, nosotros como parte de la comunidad árabe en Venezuela estamos agradecidísimos del gobierno bolivariano, del presidente Hugo Chávez, por el envío del avión con la primera carga de ayuda humanitaria. Nosotros pretendemos que este corredor humanitario persista durante mucho tiempo, largo tiempo. y que por razones de humanidad esta ayuda pueda llegar a instancias que en realidad son las instancias pertinentes, que esa ayuda humanitaria no se pierda en el camino, que no vaya a ser que en ese corredor humanitario haya estados, naciones que impidan que eso efectivamente llegue como tiene que llegar, a donde tiene que llegar, en este caso, por supuesto, a la Franja de Gaza. La ayuda humanitaria, además, permite a los palestinos seguir resistiendo dentro de su territorio y no acceder a los planes de desocupación. ¿Los pueblos cómo pueden hacer? Seguir presionando. Creemos importante que las relaciones con Israel no solo se corten de manera diplomática. Hemos dicho que el presidente Chávez ha sido el primero en expulsar al gobernador, al embajador de Israel de Venezuela, y eso es una decisión bien importante porque además es muy valiente. Hay quienes les cuesta mucho expulsar a un embajador de Israel, no así a uno de Estados Unidos. Es más fácil expulsar a un embajador de Estados Unidos porque el sionismo internacional que representa a Israel, pues es el dueño, es el gerente, es el propietario de las corporaciones internacionales, de la economía, de los medios de comunicación, de las armas, la venta de armas. Los pueblos tienen que seguir presionando para que haya una ruptura de relaciones comerciales, relaciones económicas con Israel. Además de que el pueblo mismo haga boicot a productos que vienen de Israel, como los productos que comienzan en el código de barra por 729, los gobiernos y los pueblos a su vez presionar a los gobiernos para que no haya acuerdos con Israel. Si bien es cierto que no hay, digamos, un acuerdo directo de Mercosur con Israel, sí los gobiernos de Mercosur deberían suspender sus relaciones comerciales con Israel.
Ahora, ¿qué pasaría, Hindú, si se diera en este momento un alto al fuego en la región? ¿Qué pasaría con los 900 palestinos muertos? ¿Sería un alto al fuego definitivo?
Sí, es importante esa pregunta porque hay quienes tienen la misma duda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo quedo yo con mis 900 muertos? ¿Cómo quedo yo con mis 3.000 heridos? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Israel asesina, masacra y yo me voy a quedar tranquilo en mi región esperando un nuevo ataque más adelante, dentro de 2 años, quizás 6 meses o quizás días, ¿no? Yo creo que es importante que en este momento se aproveche de alguna manera esta tragedia que está sufriendo el pueblo palestino para llegar a la firma de la paz duradera. Y esa paz duradera pasa porque se reconozca el Estado palestino, porque se reconozcan sus fronteras, porque se les reconozcan sus derechos humanos fundamentales y civiles. No puede quedar la población palestina en este momento con sus con los sepulcros sin ningún, digamos, sacar ninguna ventaja. Es terrible que no solo Palestina, y con la bota puesta encima, se pretenda negociar con ella, es decir, colonizada y además de eso, masacrada, y entonces yo pretendo negociar con un cuerpo masacrado, sin que haya un elemento que permita que perdure la paz en esa región.
Hindu Anveri, Israel está controlando todo en esa región, incluso los medios de comunicación. ¿Pudiera darse el caso de que se esté ocultando información en el marco de esta agresión?
Sí, Israel en realidad no solo domina los medios de información en Israel, es decir, en esa zona ocupada que es Palestina ocupada. Israel domina los medios a nivel internacional. Recordemos que el sionismo internacional es dueño de la transnacional, de muchas transnacionales de la comunicación, de corporaciones de televisión, y por ello, por supuesto, es el dominador de la información, y la información es un poder. Pero además en esa zona llamada Israel, que es Palestina ocupada, la prensa no tiene libertad. La prensa interna y la prensa extranjera tampoco tiene libertad para informar. De hecho, tenemos, bien ustedes lo han señalado, las informaciones que llegan con días de atraso, con horas de atraso. Eso responde a una política de censura, a una política de manipulación y una política de engaño del Estado que se dice, pues, un Estado democrático, se dice una democracia ejemplar, donde no solo se censura a la población que vive en estos territorios masacrados por las fuerzas de Israel, sino que además se censura a los medios de información que pretenden, si no presentar una información digamos, tendiente a mostrar la realidad de los palestinos, por lo menos una información un poco más neutral.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Y en este segmento de Culturas y Contraculturas, especial también hoy, por cierto, porque está dedicado al pueblo palestino y lo estamos apoyando en su lucha y en su defensa, vamos a presentarles una entrevista que realizaron Carlos Aznárez y María Torrellas en Chiapas, en el encuentro del Festival de Por la Digna Rabia, y esta entrevista la realizaron justamente al cantautor mexicano Cayo Vicente. Nosotros en alguna oportunidad lo hemos presentado como cantautor latinoamericano. Es muy interesante escuchar lo que dice, y también cuando termine la entrevista, él canta una canción sobre nuestra amada Palestina.
Estamos aquí en el Festival de la Digna Rabia que organiza el Ejército Zapatista de Liberación con un compañero al que irradiamos bastante en América Latina. Se trata de Cayo Vicente. Él nos hizo conocer con sus canciones y también con sus materiales que nos envía por internet, por esta forma de comunicarnos que tenemos los que vivimos a distancia. Todo lo que fueron, lo que fue el levantamiento en Atenco, toda la lucha, y no solamente la Atenco, sino también las luchas que se están dando a lo largo y ancho del territorio mexicano. Cayo, me encantaría que nos cuentes, bueno, quién sos, cómo empezaste y cómo te metiste en este fandango de la lucha con la guitarra y la canción.
Sí, mi hermano. Primero que nada, un saludo de verdad a todos los compañeros y compañeras, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Un honor poderme dirigir a ustedes y poder acercar mi corazón al suyo, si es que tienen a bien recibirlo. Mira, yo inicio como dirigente sindical, como activista de la lucha magisterial en este país, específicamente en el estado de Puebla, lo que allá parece que se llama provincias. Entonces, en el estado de Puebla soy parte de un núcleo de activistas que sostiene la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por muchos años. La disidencia en este país, la disidencia magisterial, y padecemos la represión, persecución, ceses de compañeros, encarcelamientos, agresiones físicas contra mí y contra otros compañeros, hasta que es asesinada la profesora Saturnina Martínez Ramírez en 1993. En noviembre de 1993, Nina nos decía que en enero, que el próximo enero, del 94, iba a haber algo que nos haría definirnos a cada uno de los que estábamos en el círculo de dirección de ese entonces allá en Puebla. Nunca supimos a qué se refería, pero después, nunca supimos de ella a qué se refería, pero después ya nos dimos cuenta de qué se trataba con el levantamiento zapatista en enero, apenas dos meses, mes y medio de la muerte de ella. Sostuvimos la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, a pesar de la represión continuamos la actividad de organización de los trabajadores por sus demandas inmediatas, sus demandas económicas, profesionales, laborales, sociales, de todo carácter, en la lucha sindical, hasta que el gobierno de la entidad, el gobierno del estado de Puebla, junto con el charrismo sindical, los dirigentes de las secciones charras de ahí, de las divisiones, el sindicalismo corporativo de los dirigentes de allí, deciden emprender la represión contra mí, que continuaba junto con otros compañeros. Pero yo, como había venido desarrollando trabajo de prensa y propaganda, era la cara visible del movimiento desde antes del asesinato de Nina y después del asesinato de Nina. Entonces la represión se centra sobre mí, y entonces hay intentos de agresión, y en 1999 secuestran a mi esposa y la torturan bestialmente. A partir de ahí nos llaman por teléfono y nos dicen que salgamos de Puebla porque si no vamos a ser asesinados. Y entonces de esta manera salimos de Puebla, dejo la plaza del magisterio y me voy, porque pues estamos a salir de Puebla a donde sea. Y en estas condiciones es que yo entro en quiero el estatus de perseguido, nada grato. Y con la solidaridad de compañeros yo me dedico entonces a dar conferencias políticas, principalmente en el estado de Oaxaca, en el magisterio del estado de Oaxaca, pero también en otros estados de la República. Y de esta manera voy escribiendo canciones a las que les pongo letra, les pongo música y grabo en estas condiciones mi primer disco. Pensando, ya antes yo había recibido la noticia del cantor de que José de Molina había muerto, y el día que yo recibí la noticia, años antes, recuerdo que abrí la jornada, ojeo y veo una esquela que dice que la familia de José de Molina y su esposa Araceli lamentan el sensible fallecimiento del cantor José de Molina. Yo me quedé viendo esa noticia, no dormí esa noche, al siguiente día no volví a dormir, la siguiente noche estuve dos noches sin dormir, y los días, tres días ese día que leí la noticia y otros dos días subsecuentes, y escribí muchas cosas sobre la muerte de Molina, lo que significaba para mí, que después cosas que quemé, que me arrepiento, que después las escribí en una servilleta y las quemé. Yo recuerdo que le dije a mi compañera, si tú no existieras y si no existiera mi hija, yo haría lo que hizo José de Molina. Yo no sabía que también iba a ser cantor. Con la represión, con la persecución, yo pienso y ideo una forma de sobrevivir a la muerte, en el sentido, no ególatra, sino en el sentido de cómo revierto, si ellos me encuentran y me asesinan, cómo revierto que a pesar de que me asesinen, yo siga luchando y esté en la misma lucha por la que no quieren que yo esté. Y entonces...
ahí te vinculaste a la canción.
Entonces canto, así es, efectivamente, hago mis canciones y recibo la solidaridad del poeta Leopoldo Ayala, que me escucha cantar y me dice, Cayo, cuando quieras, yo estoy contigo para hacer un disco. Grabo el primer disco, él hace los poemas, Leopoldo Ayala, yo hago las canciones, presento el disco en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando yo presento el disco, ya tenía tiempo cantando, pero... y presentándolo, pero oficialmente lo presento en un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Bajando, me dice un campesino, compañero Cayo, me gustó tu forma de cantar, me gustó cómo lo haces, quiero que por favor vayas a Atenco. ¿Atenco? ¿Dónde es eso? No, Atenco queda aquí a una hora. ¿Y qué hay ahí, compañero? Si es que allá nos quieren quitar las tierras. Estamos resistiendo porque nos quieren expropiar 15.000 hectáreas de tierra, que nos pagan a 7 pesos, y nosotros no vamos a vender. Quieren hacer un aeropuerto y no vamos a dejar que se lleven la tierra. ¿Qué van a hacer entonces? ¿A poco se van a agarrar con el ejército, con la policía? ¿Sí? ¿Van a hacer eso? Sí. ¿Cuándo es el meeting? La reunión, el sábado, ese era un domingo, el sábado que viene. Ahí estoy, llegué a Atenco y desde entonces me quedé allí, porque les dije a los compañeros, bueno, ustedes se quieren morir por la defensa de la tierra, resulta que a mí, yo soy un perseguido y si me encuentran me van a matar, pues yo aquí me quedo con ustedes, nos vamos a morir juntos, compañeros, o vamos a vencer juntos. Permítanme cantar con ustedes, permítanme acompañarlos, permítanme estar con ustedes.
Y ahora vamos a escuchar a Cayo Vicente cantando precisamente un tema dedicado a la lucha de Atenco, Tambores de Atenco.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
No queremos aeropuerto, migajas ni expropiaciones, defendemos nuestro ejido de vivales y ladrones.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
Esta tierra la heredamos de Zapata y los abuelos, con Jaramillo aprendimos a amarla y no la vendemos.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
No estamos contra el progreso, defendemos nuestra historia, el decreto es un despojo del futuro y la memoria.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
Somos hijos de esta patria, la madre tierra es sagrada, blandiremos los machetes contra el que venga a ultrajarla.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
A
Aquí están nuestros ancestros, no los abandonaremos. Nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos. Escúchenlo bien, bribones. Nuestra dignidad jamás estará en venta. La tierra es de quien la trabaja. ¡Vivan los pueblos que se levantan en su defensa! Le mando y nos masacran, no perdone a los culpables y los pase por las armas.
Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
No se vende nada y nadie, vamos mis dignos hermanos a golpear firme y consciente, que esta lucha la ganamos.
Al tambor, al tambor, al tambor. Al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.
¿Viviste todo lo que fue el levantamiento y la lucha?
Todo el proceso de la lucha, se constituye Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, las asambleas, yo llego, canto mis primeras canciones del primer disco, acompaño todo, asumo todas las tareas propias de un militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, todos los riesgos, yo iba con mi guitarra y con mi machete, el machete yo nunca lo usé, casi siempre la guitarra, y siempre era más difícil llegar a un enfrentamiento con guitarra que con machete, yo llegaba y nunca calculé, nunca pensé, nadie de los que participamos en la lucha de Frente de Pueblos, no pensamos que fuéramos a sobrevivir. Pensamos que íbamos a ser asesinados, que íbamos a caer, porque teníamos la claridad absoluta de que la superioridad militar era del Estado y no nuestra. Entonces nosotros aspirábamos, cuando mucho, a ser un precedente como antes de la llamada Revolución Mexicana, se dio lo de Cananea, lo de Río Blanco, es lo que pensábamos, a eso aspirábamos, y a resistir, a dejar un ejemplo de dignidad, inspirados también por el ejemplo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de quien admirábamos la congruencia, porque ellos decían y hacían, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen.
Cayo, ¿qué queda hoy de la lucha de Atenco de ayer?
Nosotros pensamos que aportamos como lucha social en este país, que entre paréntesis, dicho sea de paso, fue la primera victoria popular, pues no sé si en el mundo, pero en América sí, y queda el ejemplo de que un pueblo organizado, ejemplo que ya habían dado otros antes, pero que ratificamos, que confirmamos, que volvemos a ver en la práctica, de que un pueblo organizado, de que un pueblo unido, que pierde el miedo al opresor, al explotador, es capaz de vencerlo. Cuando un pueblo ya no solo está dispuesto a morir, sino también a matar para sobrevivir, para tener lo que justamente le pertenece, para impedir que sea despojado, humillado, sometido, entonces esa es la lección máxima que nosotros encontramos. Nosotros pensamos que ese es el ejemplo que queda. Lo que hay en demás como lecciones de la lucha de Atenco es que tomábamos las decisiones en una asamblea general, que era el pueblo el que tomaba la determinación de continuar de un modo o de otro, que la dirección no se corrompió, que hubo atentados, que hubo ofrecimientos de dinero, que hubo infiltración, que hubo chantajes, hubo de todo tipo de represión, que nos mantuvimos, y que fuimos capaces de llegar al límite, al grado de salir a las movilizaciones con nuestras herramientas de trabajo, que ellos pensaban que eran armas, con nuestros machetes. Nos ganamos el derecho a salir a marchar con machetes, que resulta un ejemplo, un símbolo para nosotros ya después en la victoria, pero eso es lo que queda. En sustancia, que es posible vencer, derrotar a un Estado, al Estado, con unidad, con organización, con firmeza, con determinación, teniendo la razón. Y esa es la lección que quisieron borrar el 3 y 4 de mayo de hace 2 años, porque si este ejemplo cunde, porque empezó a cundir, hubo otros compañeros que en Puebla levantaron los machetes e impidieron que se construyera la carretera, como nosotros detuvimos la construcción del aeropuerto, que es el mismo proyecto Plan Puebla-Panamá. En el aspecto económico, político, es Plan Puebla-Panamá, y en el aspecto militar es el Plan Mérida. Y nosotros impedimos eso. Y en Guerrero, en La Parota, también los compañeros sacaron los machetes. Y luego los compañeros del Ejército Zapatista, en un homenaje, que en un reconocimiento, en un saludo, salen también con sus machetes. Y esto, pues nosotros a todos lados donde íbamos entregábamos machetes, pues este país está sembrado de machetes. Y eso es lo que quisieron impedir, lo que sí quisieron borrar de la memoria del pueblo mexicano con la represión brutal, despiadada, con el terrorismo de Estado que desataron el 13 y 4 de mayo. Y no lo lograron. Y a estas alturas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra existe, se está reorganizando y sigue cantando.
Hay canciones tuyas que recuerdan a los presos de Atenco, ¿verdad? ¿También?
Estas ya corresponden a esta jornada. Sí, el canto del prisionero, sí, ya corresponde a esta jornada de compañeros que están presos. Tenemos en la actualidad 13 presos, 10 en Texcoco, 3 en el de máxima seguridad, sentenciados a 112 años de prisión. A los narcotraficantes en este país, a los más connotados narcotraficantes, 13, 15 o 17 años. Y luego, por razones misteriosas, entre comillas, se fugan, como Chapo Guzmán, ¿no? Se fugó. Y entonces, en cambio, los luchadores sociales no. Todo el peso del Estado. En realidad, el tamaño de la sentencia es el tamaño del miedo al pueblo. Es el tamaño del pavor que el Estado mexicano le tiene a la organización de los trabajadores del campo y de la ciudad.
Cayo Vicente, ¿qué, aparte de todo este canto cercano a los que luchan, ¿qué estás trabajando en algún material nuevo? ¿Estás pensando en algún tipo nuevo de propuesta? Contanos un poquito.
Sí, mira, yo he hecho 2 discos. El primero, en condiciones de persecución política, que se llama Cantor Semilla, y luego el segundo disco, que se llama Atenco, ¿qué hicimos? Vencimos, que es el compendio de canciones que surgieron al calor de la lucha en San Salvador Atenco. Yo estoy trabajando ahorita en un tercer disco, que tiene canciones, una hacia Palestina, se llama Canto de Amor para la Patria Palestina, otra que se llama El Cantar de los Caídos, otra canción que se llama El Canto del Prisionero, otra canción que se llama Guitarra, dicho en náhuatl, Ichimalzaya, que quiere decir rostro escudo, porque a mí en realidad lo que me salva la vida es la guitarra, y por eso le he hecho una canción a mi guitarra, y una canción que se llama Labradores de mi Patria. Hay otras canciones que ya están listas y yo estoy trabajando para conmemorar 10 años de canto con un disco. Espero poder hacerlo. No es sencillo, pero espero poder hacerlo.
¿Tienes una estrofa que nos puedas decir sobre lo de Palestina?
Lo de Palestina. ¿No?
Sobre todo en este mismo momento.
Esos corazones estallan de rabia, esta resistencia por siempre arderá. Honren la victoria, el ejemplo y la llama del limpio heroísmo de historia inmortal. Casa Lenin, casa Lenin, casa Lenin, casa Lenin. Patria y nacimiento, te ofrendo mi más profundo amor y memoria y hueso. Palestina mía, corazón.
partisanos de la vida nueva, entre sos de muerte, de angustia y dolor, entre los escombros de esta amada tierra, que surgen hallados en puños de sol. Casa, Jenin, casa, Jenin. Casa, Jenin, casa, Jenin. Sembrando la justa rebelión, permaneceremos. Palestina viva, honda piedra fuego, rojo mañana crecerá, blanco pañuelo. Y desde mi olivo nacerán de tu vientre inmenso. Jamás la negra muerte vencerá la luz resplandeciente de tus sueños. Palestina libre, Palestina mía, Palestina vive, Palestina digna. Rojo mañana crecerá en blancos y hermosos pañuelos.
Resumen latinoamericano. Bueno, Carlos, y seguimos en este especial, entonces ya terminando nuestro programa, y nos vas a presentar a un cantautor esta
sí,
vez.
Es Michael Hurt, es un inglés que también solidario con la causa palestina. Esta semana compuso y grabó de urgencia una canción que se llama No sucumbiremos. En el texto, la vamos a escuchar en inglés obviamente, pero en el texto dice: ustedes podrán bombardear y matar a nuestros ancianos, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras niñas, pero no van a poder hacernos sucumbir. Ustedes podrán tomar nuestro territorio por un tiempo, pero no van a hacernos sucumbir y a hacernos cambiar de idea de que esta tierra es la nuestra y la vamos a defender con uñas y dientes. Es Michael Hurt, lo ponemos para despedirnos de este especial Palestina. Invitamos nuevamente a que el jueves 22 se movilicen en Buenos Aires contra la Embajada de Israel. Vamos a salir a las 18 horas desde la Plaza del Congreso y llegaremos a hacer, con nuestros gritos, a hacer entender a la comunidad argentina y a la sociedad argentina de que es necesario movilizarse y solidarizarse con la causa palestina antes de que sea demasiado tarde. Después que no nos vengan a decir, no me enteré, no sabía, como pasó con nuestros 30.000 desaparecidos. Aquí se trata de exactamente lo mismo. Los nazis sionistas están masacrando en Israel y en Palestina, y nosotros queremos defender a Palestina como sea. No sucumbiremos, como dice Michael Hurt.
A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right,
But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.